La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
De discos, Manolo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre estar por aquí en Onda Madrid. Se está bien, muy bien.
Se está muy bien y se va a estar mejor durante los próximos 30 minutos.
Ah, lo sabía.
Lo sabía. Lo sabías.
Lo sabía, quería darte una sorpresa porque hablamos habitualmente de ellos.
Hablamos mucho de ellos, de hecho.
Juntos y por separado.
Exacto. Yo recuerdo cuando comenzó la aventura del enfoque de ida y vuelta, que Javier Mar Domingo habló con Félix Madero y me dijeron, oye, el informativo es largo, hay que llenarlo. Y tú que hablas mucho, a ver si puedes llenarlo con algo de esto que haces tú en tus aventurillas de web y demás que tienes, de viajes. Digo, oye, pues es buena idea, Javier, es buena idea. Hay que buscarle nombre, pero sobre todo hay que buscarle sintonía, una melodía que conecte. Y lo tenía claro. Además que lo tienen en su propio nombre, el viajar.
Es verdad.
Y tú, hoy, no contento con ello, no contento con emocionarme cada día con la mejor música americana, pues optas por ellos. Pero no con un tema en particular, como yo hice para la sintonía del enfoque ida y vuelta, sino que toda la máquina de discos va a girar en torno a ellos.
Pero vamos a obviar esa canción que sirve de sintonía por respeto, joder, precisamente al enfoque de ida y vuelta.
Oye, me parece maravilloso, me parece estupendo. Es que ya con respeto y todo. Y además me gusta, ¿sabes por qué? Porque así descubrimos otras canciones.
Exactamente.
Ya sabemos de quién estamos hablando.
Yo creo que sí.
Vamos a decirlo.
Pues que en este 2024 han cumplido 37 años desde que un ex-Beatle se sumergió en una aventura discográfica que se llamaba La Novena Nube.
Cloud Nine, es verdad.
Además, estábamos hablando de quién va a ser. De los Traveling Wilburys.
Es como las mejores alineaciones, como las mejores noches europeas, Manolo, que tú y yo hemos vivido, ¿eh?
Estamos bien acostumbrados, además.
Con el 1, George Harrison. Con el 2, Jeff Lynne.
Sí.
3 para Roy Orbison. Ajá. 4 para Tom Petty.
Uh-huh.
Y completando quinteto, vamos a decir original, por decirlo de alguna forma, Bob Dylan.
Un repóquer ilustrado, además.
Pero además, es que qué pena que durasen tan poco, pero ahora vamos con eso. Primero vamos al origen, no les vamos a matar ya. Primero al origen.
Claro.
¿Cómo comienza toda esta aventura?
Pues, mira, desde el comienzo de aquella grabación, iniciada en enero de 1987, Joe Harrison, que fue el culpable, entre comillas, comentó que lo que le gustaría era, en realidad, hacer un disco con Jeff Lynne. Y, de paso, con algunos de sus buenos amigos, después de que cada uno continuara con su carrera habitual y tal, sin problemas. Cuando habló de posibles miembros, el ex-Beatles hablaba de Bob Dylan, y el ex de la Electric Light Orchestra de Roy Orbison. Es decir, ya había cuarteto. Pero en octubre del 87 conocieron a un personaje de Gainesville, en Florida, llamado Tom Petty, cuando este además estaba acompañando a Bob Dylan de gira. y el ahora desaparecido músico era la quinta carta de aquel repóquer ganador. Es decir, que Joe Harrison y Jeff Lynne fueron los creadores de los Traveling Wilburys, ya son un quinteto, y se marcharon al estudio de Bob Dylan en Santa Mónica, en California, para grabar una canción esta, que hoy ha abierto en una versión extendida de Handle With Care. Es un tema que iba a ser incluido como cara B del single de Les Beatles, de This Is Love, pero de pronto la compañía discográfica escucha Handle With Care y dice, esta canción es demasiado buena como para que se pierda en la cara B de un single.
Vamos a ver cómo lo escucharon. Been stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and entonces hacen este Handle With Care.
Exacto.
Lo escuchan, lo graban, lo disfrutan y se miran unos a otros.
Y los británicos, además, lo ponen como cara de un 12 pulgadas que se edita en el Reino Unido en 1988, cuando se arma definitivamente el LP del quinteto.
Y yo me les imagino diciendo, oye, George, Tom, que esto no puede quedar aquí.
Esto no puede quedarse aquí, está claro.
¿Y qué ocurre?
Pues ocurre que se llaman los Traveling Wilburys, un nombre que surge de una broma.
Sí.
Es una broma entre Jeff Lynne y Joe Harrison durante las sesiones de ese álbum de Les Beatles, Cloud Nine. El término Wilbury hace referencia a los errores de grabación creados por un compresor defectuoso. Nuestro querido amigo José Luis Machuca sabe perfectamente lo que es eso. Harrison solía comentar de modo jocoso, decía, we'll bury him in the mix, es decir, lo enterraremos en la mezcla. Es decir, cualquier error que aparece cuando mezclemos,
al hoyo,
ni se nota. Y a partir de entonces, ese es el término que empiezan a utilizar para cualquier mínimo error de los que cometían. Harrison propuso entonces un nombre, Trembling Wilburys, es decir, los temblorosos. Pero la opción de Lynne fue definitivamente la elegida, Traveling Wilburys.
Complicado que saliera mal el experimento a que saliera bien. Sin es decir, duda. Cuando juntas tanto talento, si sale mal de verdad, es porque se lo habían propuesto. Venga, es que vamos a hacerlo mal.
Es que es imposible.
Imposible,
que
imposible.
Estos cinco personajes hicieran alguna cosa.
Hay un
mal.
Añadido a la historia que has comentado que es buenísima. Es que hasta la en el origen del nombre es bueno. Que se rían mucho ellos, Harrison. Esto ya le pasaba en la época Beatle, con John y con Paul. Se rían mucho de él porque a veces, digamos que vocalizaba mal y otras veces hasta se inventaba palabras. O sea, los vocablos ingleses, pues él se los saltaba. Y entonces el Wilbury M, como siempre, Wilbury M, Wilbury M. Además era un Liverpool cerrado, el acento de George. Wilbury M, Wilbury. Entonces ya decían, Wilbury, ¿qué estás diciendo, George? No, Wilbury, como decías, ¿no? Los enterraremos. Y decían, pero es que te entendemos, Wilbury. O sea, no mueves la lengua.
Así,
y ya un poco dijeron, mira, vamos, en tu honor, George, ya que ha sido tu idea, vamos a recordarte aquí siempre en el nombre con tus palabras, vocablos y tu vocalización. Lo que no sabía era lo de trembling, lo de temblorosos y luego traveling.
Esa fue la idea de Jeff Lynne.
Que me parece mejor lo de traveling, claro. Porque realmente eran, lo has dicho muy bien, formaron este supergrupo, pero cada uno seguía con sus vidas, su gira. De hecho, después del primer tema que hemos escuchado, el Handle With Care, se tenía que marchar Bob Dylan de gira. Entonces, claro, siempre itinerantes, siempre en movimiento.
La cuestión, además, fue que Dylan dijo, yo dejo el estudio durante un tiempo, pero es que sigo de gira.
Claro.
Y no tengo más remedio. Y se inventaron una familia ficticia. los cinco miembros de los Traveling Wilburys adoptaron nombres supuestos. Todos ellos, eso sí, eran hijos de Charles Truscott Wilbury Sr. De tal manera que los componentes eran Lucky Wilbury, Bob Dylan, Otis Wilbury, Jeff Lynne,
bien,
Charlie T. Jr., Tom Petty, Nelson, que era Harrison, y Lefty, que era Roy Orbison. Por cierto, Roy Orbison tan solo compuso una canción para aquel trabajo. Aunque, todo hay que decirlo, dentro del disco figuran como compositores los cinco miembros en cada uno.
Ah, hicieron un Lennon-McCartney.
Pero
Lennon
se
McCartney.
Nota muy claramente qué canciones de cada uno.
Por
y
ejemplo, esta
que
estábamos escuchando, Orbison.
Esta es Roy Orbison, es decir, Lefty. Y de hecho, el nombre de Lefty Frizzell, es el que quiso adoptar el propio Roy Orbison. El padre del músico tejano empleado en una compañía petrolífera se vio obligado a trasladar a su familia a Fort Worth. Y ahí Roy Orbison creció escuchando country, especialmente de Hank Williams, pero sobre todo de Lefty Frizzell. Y Not Alone Anymore fue esa única canción compuesta en solitario por Roy Orbison para los Traveling Wilburys.
Es esta canción la que tiene el sello de Orbison, aunque la firmen todos. Uh-huh. ¿La siguiente de quién tiene el sello?
De un señor nacido en Duluth, Minnesota. Los Traveling Wilburys no dejaron de sorprendernos a lo largo de su cortísima carrera. Bob Dylan fue realmente el cantante solista dentro de esta canción, Twitter of the Monkey Man, aunque Tom Petty, todo hay que decirlo, tuvo bastante que ver en el resultado final de la composición. Y hay una cosa muy curiosa si escuchamos detenidamente la letra.
¿Sí?
Es un homenaje a las canciones de Bruce Springsteen, porque hace referencia a Stolen Car, Mansion on the Hill, Thunder Road, State Trooper, Factory, The River, Lion's Den y Jersey Girl, aunque tenemos que recordar que esta última fue compuesta por Tom Waits.
No sabía yo que tenía esa admiración Bob Dylan por Bruce Springsteen. O a lo mejor es una especie de tributo.
De Dylan podemos esperar cualquier
cosa. Podemos esperar
cosa,
cualquier cosa.
Siempre buena.
Hay
siempre
algo que me gusta y me llama la atención. Decíamos antes de Orbison y ahora de Bob Dylan. Se adaptan los demás perfectamente al estilo que quiere imponer cada uno en su canción.
Esa
hay un respeto
idea.
Absoluto, me Absoluto. Refiero, y coherente.
Fíjate en este Twitter of the Monkey Man,
¿sí?
Es el único tema en el que no interviene Roy Orbison.
Ah, mira.
Es justamente el único tema en el que no interviene.
Pero no había desaparecido aún Orbison.
No, pero ya...
Ya estaba...
El problema es que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí. Sí. Roy Orbison tuvo muy mala suerte.
Es verdad.
A lo largo de su vida. Y fue a visitar a su madre a un hospital y el que murió fue él.
Bueno, pues sí, es que fíjate, Orbison. Bueno, al menos nos dejó este supergrupo del que estamos escuchando, recordemos, en la máquina de discos con Manolo Fernández de Traveling Wilburys, acostumbrados a escucharles en sintonía de cabecera y de cierre del enfoque de ida y vuelta. Aquí no estamos tocando ese End of the Line, sí, este Twitter and the Monkey Man. Y vamos a pasar a un tema. Este, digamos que rendía tributo a las canciones de Bruce Springsteen.
Este
se asoma a la Fórmula 1.
Es una curiosidad porque esta canción no estaba incluida originalmente en el primero de los dos discos de los Traveling Wilburys, que se llamaron Volume 1 y Volume 3. El Volume 2 no es...
Búsquenlo y vuélvanse locos, que no lo van a encontrar.
Pero esta canción tampoco estaba originalmente y había un invitado especial que quiso homenajear con su nombre al piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, Ayrton Wilbury. La canción se llama Maxime. 1, 2, 3, 4, 5, 6... It was late in the morning of November. She was loading up a wagon in the rain. She said she'd be back in the morning, but she never came through here again. I'd see her in the market. She never had much to spend. These days the market's an old parking lot, and she never came through here again. Maxine, 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 Maxine. 2 millones de copias en 1988 vendió ese Traveling Wilburys Volume 1. Y hubo dos canciones cuando se reeditó que se convirtieron en inéditos porque no estaban en el disco original. Like a Ship y este, Maxime, que tiene la curiosidad de que cuando se realizaron los overdubs de ambos temas, apareció Ayrton Wilbury. Ni más ni menos que Danny Harrison, el hijo de George, que también echó una manita.
Y fue homenaje a Ayrton Senna, al piloto.
El tema Ayrton... claro. Que adoptó Danny Harrison.
Bueno, que por aquel entonces acababa de vencer, de proclamarse campeón del mundo. Ayrton Senna. Sí. Esto es el 88, ¿verdad?
Esto es el 88.
Claro, 88 es campeón, 89 es subcampeón y luego ya gana 3 in a row.
Hablando de ganadores, fíjate que los Traveling Wilburys tuvieron posiblemente al mejor cantante,
sí,
Roy Orbison, y al mejor letrista.
Bob Dylan,
claro. Uh-huh. Claro, los resultados de todo eso, espectaculares. Y si escuchamos pausadamente en un determinado momento las grabaciones de los dos trabajos, podemos tener recuerdos, por ejemplo, en este tema, en este Maxime, del Skiffle, de Lonnie Donegan, sobre todo en su concepción. Y además es que es una canción donde solamente se dejan acompañar de guitarras acústicas.
Me gustaba mucho el Skiffle en sus orígenes, como los chicos poco adinerados, de familias vulnerables, pero que querían triunfar en la música y que tenían cierto talento, cogían detergentes, cogían escobas y se ponían a intentar reproducir, bueno, a intentar, ¿no? Reproducían sonidos.
Exactamente,
al final,
tabla de lavar y todo.
Y aquí hacían grabaciones.
Bueno.
Y no eran malas.
Rock Island Line de Lonnie Donegan es uno de los temas mágicos del Skiffle y de los inicios del rock and roll, especialmente en Gran Bretaña, donde tuvieron un éxito monumental.
Manolo, hemos tenido a Bob Dylan, hemos tenido a Roy Orbison, creo que ya va siendo hora de que suene el bueno de Tom. Suficiente el estilo reconocible de cada uno, aquí Tom Petty desde luego es él, había trucos.
Sí.
Había trucos.
Para descubrirlo hay trucos, si te pones a investigar un poco. Hay uno que es fundamental, la editorial de cada una de las canciones. Y ahí reconoces quién es el firmante real de cada uno de los temas. A pesar de que luego ellos se lo distribuyeron, dividido entre cinco y demás, y todo funcionó bien y sin el más mínimo problema.
Y vendieron mucho, decías antes, 2 millones, dijiste.
2 millones de copias en el año 88, ahora no se vende eso, y vamos.
Que no se nos olvide comentar por qué no continúan después.
No continúan, bueno, la muerte de Roy Orbison pilla a todo el mundo de sorpresa, porque acaban de lanzar el disco y Roy Orbison
claro,
muere.
Claro, todos esperaban, pobrecilla y que en gloria esté, todos esperaban a que la que muriera fuera su madre, no él.
Exactamente.
Claro, claro, claro.
Y en el momento que subimos de la muerte de Roy Orbison, todos dijimos, se acabaron los Traveling Wilburys,
claro.
Pero nos sorprendieron con las noticias de que los cuatro supervivientes estaban preparando una segunda entrega, que por cierto estuvo precedida por la edición de un disco single que no aparecería en el nuevo álbum, uh-huh. Y era una versión de Nobody's Child.
As I was slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone, the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child.
A lo largo de la carrera de los Traveling Wilburys solamente hubo dos canciones que no firmó el grupo, y una de ellas es esta, Nobody's Child, un viejo estándar de Hank Snow, que también grabó, antes hablábamos de él, Lonnie Donegan en su primer álbum, y también lo hizo Tony Sheridan y los Beat Brothers, muy conocidos posteriormente con el nombre de los Beatles, por
sí,
cierto.
Sí, sí. Vaya coros.
Además,
vaya
en Hamburgo lo hicieron. Los Traveling Wilburys la recogieron para un proyecto que estaba auspiciado por Olivia Harrison, la mujer de George, que se llamaba Romanian Angel Appeal. Habla sobre un niño huérfano al que nadie quiere adoptar por ser ciego, y fue el primer tema de un álbum benéfico llamado Nobody's Child, Romanian Angel Appeal, editado a finales de julio del 90.
Aquí, como decíamos, ya no está Roy Orbison.
Aquí no está Roy Orbison.
Continúa el supergrupo con los cuatro. Uh-huh. También, ¿de qué manera? Decías, esto es un single que luego no aparece en el disco. O sea, se podían permitir también ese lujo.
Exactamente.
Que otros artistas ya lo quisieran para ellos.
Y hay una curiosidad,
¿sí?
Jesús. Hablamos del quinteto Traveling Wilburys, pero tuvieron un miembro en la sombra, clarísimo, y aparece en más de un vídeo. El batería, Gene Kellner.
Wilbury Twist, que tenía esta coreografía.
Sí. Uy, que sí tenía.
Menos mal que esto es radio, si no algún oyente, en este caso sería espectador, nos obligaría a bailarla y todo.
Pero en último caso, que recurran a YouTube, porque Wilbury Twist apareció en un vídeo donde incluía cameos de Woody Harrelson, Whoopi Goldberg, Freddie Ben Savage, Milli Vanilli.
Hombre, Milli Vanilli.
Chick Marin, John Candy y Eric Idle. O sea, absolutamente
todo el mundo quería estar pegado a los Traveling Wilburys.
Y esas baquetas, por cierto, eran de Jim Kellner, que dentro de los Wilburys tenía también su propio sobrenombre, Buster Sidbury. Tocó en los dos discos del supergrupo y apareció, como decíamos antes, en todos los vídeos. Y decíamos que los Wilburys fueron volumen 1 y volumen 3. La idea fue de Joe Harrison, porque nada más aparecer el primer disco de los Traveling Wilburys, apareció un pirata que se llamaba Volumen 2. Y dijo Harrison, vamos a ser respetuosos con los piratas.
Claro, claro.
Y ya está. Bueno, al fin y al cabo él es británico y por lo tanto corsario. Es decir, no,
oye, pero muy buena idea. Desde el punto de vista de mercadotecnia, publicidad, marketing, sí, sí. Es estupenda.
Y como murió Roy Orbison, además los cuatro supervivientes cambiaron sus nombres. Entonces Spike fue Joe Harrison, sí. Clayton Jeff Lynne, Muddy Tom Petty y Boo Bob Dylan.
Traveling Wilburys, estamos repasándolos en la máquina de discos que está llegando a su fin. ¿Y cómo va a llegar a su fin? ¿De qué manera? ¿Con qué tema? ¿De qué vamos a hablar?
Pues
todavía no nos has contado por qué decidieron, con 2 millones de copias vendidas, con un buen trabajo este segundo álbum, deciden separarse.
Pues la cuestión es que graban ese volumen 3, pero se llegó a especular sobre que Roger McGuinn, líder de los Birds en su momento, o Del Shannon, podían ser sustitutos de Roy Orbison.
Vale.
Pero ocurrió que Del Shannon se suicidó en 1990 y arruinó todas las opciones.
Y ya trae malfario al grupo, ya parece esto una maldición, ¿eh?
Claro, pero cuando se edita una The Traveling Wilburys Collection, nos encontramos con una sorpresa que creo que hoy puede cerrar la máquina de discos.
Claro que sí.
Y es que es otro de los únicos temas que no compusieron los Wilburys, y es el enorme éxito de toda la carrera de Del Shannon.
A ver cómo suena.
...1961 Del Shannon Runaway, y aquel Farfisa maravilloso que recordamos los que tenemos cierta edad.
No le hemos puesto nombre, Manolo Fernández, a la despedida o a por qué terminaron los Traveling Wilburys, pero yo creo que en el nombre del grupo está. Sí. Traveling, viajando constantemente, en movimiento.
Continuamente.
Y para ellos lo formal, el meterse a un estudio, el ya hacer una banda, el venga, vamos a hacer carrera de esto, no. Yo creo que ellos decidieron de manera caótica unirse, de manera caótica separarse, uh-huh. Y creo que siempre estuvo el respeto a la figura de Roy Orbison de por medio, porque
siempre.
El segundo disco estaba ya medio hecho, venga, vayamos con él, pero obviamente ya tercero y sucesivos vamos a mantener su memoria.
En algún vídeo, precisamente de los que se grabaron después de la muerte de Orbison, se ve su guitarra
y su
una mecedora.
En Head of the Line, en el videoclip de la canción del Enfoque Ida y Vuelta. Traveling Wilburys, hoy nos los ha traído Manolo Fernández para darnos cuenta de lo que fue aquel supergrupo, no solo en calidad artística y musical, sino vocal, también en una máquina económica. 2 millones de copias vendidas solo el primer álbum. Manolo Fernández, a por la siguiente, el próximo viernes.
Un placer, como siempre. Sigan escuchando Onda Madrid, por favor.
Hay que seguirlo escuchando, que tenemos noticias y después 5 letras.